Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Slichtin.
COPE, estar informado.
I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed.
Si algo ha fascinado esta semana ha sido la enorme batería de medidas que ha supuesto la entrada de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos. Va camino de un centenar de medidas firmadas y David Alandete es nuestro corresponsal en Washington y nos ha ido informando muy minuciosamente. David, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
No puedo sino preguntarte en primer lugar por la última hora del accidente aéreo en el aeropuerto de Washington.
Bueno, ha habido todavía una demora en las operaciones de rescate por el tiempo, sobre todo por condiciones lluviosas y por las fuertes corrientes que ha habido estos días, y aún quedan placas de hielo. Eso ha ido ralentizando que se haya recuperado todos los cuerpos. Ya solo quedan cuerpos por recuperar porque no hubo ni un superviviente y los familiares han ido llegando, pero desde luego no ha habido una identificación de todos ellos. La investigación ha comenzado, pero se ha visto interrumpida al principio por esas declaraciones de Donald Trump diciendo que, bueno, que los responsables había sido no solo cualquier accidente humano que pudiera haber, sino esas cuotas de contratación. Él dio una lista bastante larga de condiciones, de disminución física, disminución psíquica, cosas que no se han demostrado, ¿no? Pero interfirió en ese inicio de la investigación y el FBI ya ha tomado las riendas un poco de esas pesquisas.
Hombre, él no es tonto, quiero decir, que habrá dado en el clavo de algún tipo de sensibilidad pública, ¿no? O sea, lo que viene a decir es que a la gente no se la contrata por su talento, sino por su color, su religión, su discapacidad mental. Entiendo que ha ido por ahí.
Ha ido por ahí, efectivamente. Lo que ha hecho es, digamos, recoger un sentir mayoritario que hay entre, sobre todo entre sus bases, de que ha habido una serie de cuotas y una serie de contrataciones que no van sobre el mérito, sino que van sobre, pues, determinados patrones que se han establecido para tener esa representación entre los empleados públicos. Eso sí que estoy muy de acuerdo contigo. No es tonto, es decir, él sabe qué cuerdas está tocando y también, Cristina, él empieza a hacer esas acusaciones en el momento en el que se empieza a publicar después del accidente que él había sustituido a dos jefes importantes, el de la seguridad aérea, aeroportuaria, y el de la seguridad en el control aéreo. Los dos habían sido destituidos o dimitidos, forzados a dimitir, nada más llegó él al poder.
Pero también había un solo hombre al cargo de dos tareas, creo.
Bueno, no, estaba el secretario de Transporte, Sean Duffy, que era el que estaba coordinando todo en ese momento porque no tenía subalternos en ninguno de esos dos departamentos tan importantes.
No, pero me refiero al propio controlador aéreo. ¿No había un controlador controlando a los helicópteros y a los aviones simultáneamente y no tenían que estar separadas esas funciones?
Efectivamente, había en el control aéreo una persona que estaba con los helicópteros y con los aviones, y eso es un fallo de protocolo que obedece al hecho de que no hubiera suficientes controladores aéreos en la torre en ese momento, y eso es un fallo importante. También es un fallo importante el hecho de que el helicóptero, como dijo el propio presidente Donald Trump, estuviera volando a una altura no autorizada, demasiado elevada, y eso puede apuntar también a un fallo humano.
Sí. Bueno, vamos a intentar desgranar estos 100 decretos más o menos que con los que va a firmar hoy ha hecho el presidente y que llaman muchísimo la atención. Por ejemplo, tenemos ese capítulo de deportaciones masivas que se realizan a determinados países, Brasil, Colombia, a cambio de amenazar a esos países con establecer aranceles e impedirles exportar buena parte de sus productos. O sea, la cuestión es, si tú quieres que yo te deje exportar a mi país, tú tienes que admitir que yo te lleve los inmigrantes.
Efectivamente, y eso entra también en un contacto que ha tenido este viernes y que es muy importante, que es el envío de su enviado especial para misiones de alto riesgo, Rick Grenell, un gran asesor de Donald Trump, al que ha enviado a Caracas, a Venezuela, a verse con Maduro directamente. Es algo que no podríamos haber imaginado durante su primer mandato. En el primer mandato, Trump ejerció una campaña de máxima presión y ahora su prioridad es la repatriación de indocumentados, sobre todo los que tienen antecedentes penales, ¿no? Y eso ya lo ha hecho con Colombia. Le ha costado un conflicto diplomático a Petro, que se negó a la entrada de aviones militares. Lo ha hecho también con Brasil, aunque no se ha informado mucho de ello. Han llegado también vuelos a Brasil y con Guatemala, pero se esperan más, muchísimos más, efectivamente.
Ha hablado de meter a los delincuentes inmigrantes en la cárcel de Guantánamo.
Ha hablado, o sea, Guantánamo es una base naval, como tú bien sabes, Cristina, que está alquilada, entre comillas, por Estados Unidos a Cuba desde 1903. La dictadura cubana la lleva reclamando desde hace mucho tiempo. No paga Estados Unidos porque no lo quiere cobrar Cuba, la quiere recuperar. Allí hay una base naval y también hay un penal de los condenados contra el terrorismo en el que quedan 15 está Ahmed, que es el autor intelectual de los atentados del 11S, pero hay también un centro de detención de inmigrantes. Ahí hubo muchos de los balseros cubanos que salían por Guantánamo, por la bahía, y eran internados allí. Y ese centro de detención de inmigrantes ha seguido operando y Trump lo quiere emplear a 30.000 camas. Eso doblaría la capacidad que tiene Estados Unidos retener a inmigrantes, que en este momento tiene 30.000 en suelo estadounidense, sobre todo en la frontera, y con Guantánamo tendría 60.000.
¿Pero hay tantos delincuentes entre los migrantes?
Se calcula que hay unos 200.000 con antecedentes penales. Son 11 millones de indocumentados. Y hay unos 200.000 con antecedentes penales. Y hay, creo, si no me equivoco, unos 150.000 que han sido detenidos pendientes de juicio e imputación. Sí, hay muchos.
Madre mía. Luego está el tema de las medidas contra la mentalidad impuesta, contra el mundo woke, ¿no? Ha decidido poner fin a la financiación de los abortos por parte del Estado, por lo menos los que llama abortos por elección, ¿no? Que no son por razones médicas, y también dejar de financiar los cambios de sexo para menores.
Eso es una parte importante que no entra tanto dentro de esa ideología o ese cambio de mentalidad, sino de medidas muy claras y concretas. Lo primero que hizo Marco Rubio, que es el primer secretario de Estado hispano y también católico, no es el primero católico, pero es el primero en mucho tiempo católico, una de las primeras cosas que hizo fue incorporar a Estados Unidos de nuevo a la Convención Especial contra el Aborto de Ginebra. Lo que implica es que no se va a participar en la diplomacia de Estados Unidos en ningún programa que financie abortos o que dé ayudas económicas a la financiación de los abortos. Esto vuelve a ser una política del Departamento de Estado que ya lo era con la primera administración de Trump, ¿no? Pero además ahora viene con esa sentencia del Supremo de 2022 que devuelve la decisión sobre ese asunto a los estados, ¿no? Y el otro es efectivamente la prohibición de la castración química y otro tipo de cambios de una extremada gravedad para menores, que es algo que se autorizó con supervisión médica en la administración de Biden. Y efectivamente no se permite que los seguros médicos, es decir, Medicaid y Medicare, que atienden con subsidios, permitan eso, ¿no? Sobre todo a menores, que es algo que para Trump ha dicho que eso no debería contemplarse en ningún caso para personas que no tienen en raciocinio y que dependen de sus padres, ¿no?
Claro, pero ahora ha habido un escándalo enorme entre el mundo de la costa de Colombia y de San Francisco y de Hollywood, etcétera.
Sí, bueno, lo que ha habido es una guerra cultural reabierta porque Trump está aquí en Washington, ¿no? Pero hay una cosa ahora diferente, Cristina, que en esta ocasión Trump tiene un apoyo mayoritario y viene con mucho más apoyo. Fíjate que hasta las grandes empresas de esas costas, como Facebook, como Google, han retirado un ejemplo, tampones que había en los servicios de hombres. Habían simplemente para que los pudieran utilizar personas de ambos sexos. Entonces, Mark Zuckerberg, que es el principal directivo de Facebook, comunicó a su empresa que por el cambio cultural quitaba. Es una medida, es un ejemplo muy pequeño de algo que está empezando a suceder también en los grandes bastiones de esa ideología, como tú decías, woke, tecnológica y de Hollywood, ¿no? Que es un
Hay
cambio
una
importante.
amenaza al estilo Milei sobre los funcionarios, ¿no? De la liquidación de un amplio sector de funcionarios que podría llevar a cabo Elon Musk y además, por lo pronto, les ha quitado el teletrabajo. Esto también tiene que haber sido un shock.
Bueno, hay 2 millones de funcionarios, 2 millones de funcionarios en Estados Unidos. Solo el 6%, Cristina, 6% acude a la oficina a trabajar a tiempo completo. Claro, esto es una rémora de hace mucho tiempo de la pandemia que no se ha solucionado todavía. Entonces, lo que ha hecho Trump es ordenarles que el 6 de febrero vuelvan al trabajo en 2 semanas. Quien no lo haga puede acogerse a un plan de despido incentivado que les daría indemnizaciones hasta septiembre, pero los sindicatos no han apoyado esa medida. Y lo que ha hecho Trump es empezar a intentar cambiar de categoría, porque aquí también hay categorías para hacer que sean de libre disposición muchos de ellos, es decir, como si fueran autónomos y poder empezar a despedirles y hacer una purga. Una purga que tenga que ver con eso, con productividad y con eficiencia, ¿no? Es algo que no solo Trump, muchos otros presidentes antes han intentado intentado hacer y no han triunfado. Es decir, un Estado mucho más ligero y mucho más eficiente, ¿no?
Y en el último capítulo grande está el tema de las energías. Él quiere volver a los combustibles fósiles. Se ha salido de los acuerdos climáticos de París para la reducción de emisiones. Habla de volver al fracking, o sea, esa perforación muy radical del terreno. Y ha frenado en seco los parques eólicos. O sea, aquí hay un cambio radical de rumbo.
Lo que él dice es que para que Estados Unidos pueda ser realmente autosuficiente tiene que tener independencia energética y para eso se debe volver a perforar en zonas que antes estaban protegidas, sobre todo en Alaska y en otras zonas costeras. Él cree que así también, por ejemplo, él me lo dijo a mí porque le hice esa pregunta yo en el despacho Oval la noche que estuve, yo le pregunté sobre Venezuela en su regreso y me dijo, bueno, nosotros no tenemos por qué comprar petróleo a nadie, Chevron no tiene por qué seguir en Venezuela, ¿no? Y en ese sentido, lo que necesitamos de nuevo es ser independientes energéticamente, no depender de nadie y así poder forzar nuestra agenda, ¿no? Que es las repatriaciones y luego, pues sí, fomentar la democracia en otros países, pero no ser dependientes de importaciones de nadie, ¿no? Entonces, eso es lo que justifica un poco esa agenda de independencia energética y de volver a ampliar las perforaciones petroleras. Eso hace que el gobierno sea menos ecologista en sus principios, ¿no? Es un cambio bastante importante de las políticas de Joe Biden, desde luego.
Verdaderamente es una revolución. Tengo ganas de hablar con Alan Dete ya de fondo sobre las cuestiones de opinión, ¿no? Y los matices a todas estas decisiones, pero no es el día. Te lo agradezco muchísimo, David. Gracias por seguir todo esto. Enhorabuena por el encuentro con el presidente el otro día. Ha tenido un eco bárbaro aquí en España. Un abrazo fuerte.
Gracias, Cristina, igualmente.
José Miguel Gaona está como siempre con nosotros en esta franca. Hoy José Manuel no puede estar con nosotros, está malito. Gaona, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Me interesa mucho hablar de Trump contigo porque tú conoces bien los Estados Unidos y para empezar tienes que percibir, una revolución ahí, ¿no?
Totalmente, pero la revolución se veía venir. Es decir, resulta complejo en algún momento poder hablar de ello, porque en España se imagina que el votante de Trump es una especie de vaquero inculto que está en el medio oeste y que, bueno, como es tan inculto, pues vota a gente que no le conviene. Y por el contrario, los intelectuales e inteligentes votan a los demócratas. Bueno, pues me temo que no es así. Por ejemplo, entre los latinos, Trump es prácticamente un héroe. Comunidades, por ejemplo, como la cubana en Florida. Es decir, ¿y por qué? Pues porque los anteriores gobiernos demócratas, como por ejemplo el de Obama, y eso tuvo muy poco eco en Europa, porque siempre parece que hay que maquillar la realidad, tiró la ley de wet feet, dry feet, un ejemplo. Aquella ley en la que permitías a aquellos cubanos que pusieran un pie en las balsas o de cualquier otra manera en la costa norteamericana, pues adquirir derechos de manera prácticamente inmediata.
Claro, y los viejos emigrantes...
Pero también creo que tenemos una intoxicación importante respecto al tema, por ejemplo, de las deportaciones. Mira, me he molestado en ver cuánta gente deportó Biden el año pasado. Deportó la friolera de 271.484 personas a 192 países distintos.
No me lo puedo creer.
743 cada 24 horas. Eso da para muchos vídeos en la tele, ¿eh?
¡Qué barbaridad! 272.000.
271.484, exactamente. Los americanos son muy precisos en eso. Y Obama, más de 3 millones de personas. Entonces, yo cuando veo las noticias en la tele me planteo, ¿cuál es? O sea, yo no dudo que estén deportando y que a lo mejor y Trump, desde luego en su anterior legislatura, deportó menos personas que, desde luego, que Biden y también menos personas que Obama. Pero ¿cuál es el interés de algunos medios de comunicación de presentarlo de esta manera aparentemente monstruosa? Quizá ese sea el nudo gordiano de la cuestión.
Hay muchísimos aspectos absolutamente fascinantes, desde luego muy novedosos. Está hoy el tema de los aranceles, que aplica serios aranceles a Canadá y México del 25% y a China del 10% y amenaza a Europa. Bueno, amenaza no, anuncia que nos va a poner aranceles. ¿Tú cómo ves esto?
No, él lo que hace es proteger el día 20 de enero, justamente, lo calificó el día de la liberación cuando asumió el cargo, ¿no? Dijo textualmente que la era dorada de Estados Unidos comienza ahora mismo y el declive americano ha terminado. Hombre, lo que se ha visto, y tampoco hace falta ser un genio de la economía, es que grandes empresas, como por ejemplo la que ha pegado justamente un petardazo esta semana pasada con Nvidia, por ejemplo, diseñaban los chips en Silicon Valley, pero los fabricaban en Taiwán, y eso sigue el ejemplo en muchísimas otras cuestiones. Es decir, Estados Unidos es un sitio genial para crear empleo en otros países, en otros países. Por otro lado, la balanza comercial, por ejemplo, con Canadá, está muy desfavorecida en contra de Estados Unidos. Importaciones de automóviles, importaciones de productos energéticos, es decir, multitud de cuestiones. Curiosamente, y ahí no sé hasta qué punto existe, pero en el caso de Canadá le acusaba con ser una de las vías de entrada del fentanilo. En el de México, yo creo que todos lo tenemos claro. En el de Canadá, no sé hasta qué punto. Pero bueno, quizás sea una manera de presionarles para convertir a Canadá en el siguiente estado americano.
No sé, porque yo pensé que el libre mercado sí que se había establecido como una modalidad de prosperidad de los pueblos, ¿no? Quiero decir que el aislacionismo que padecimos nosotros, por ejemplo, después de la guerra, pues nos perjudicó muchísimo. O sea, que vamos a ver qué ocurre. Hay quien dice que también estas medidas pueden ser reversibles. Luego está el tema de los funcionarios, que lo temen todo de Trump, porque pueden seguir el camino de Milei, ¿no? Y quizá más llamativo el tema contra el ecologismo.
Bueno, el tema de los funcionarios, yo creo que Elon Musk, que es quien se está haciendo cargo justamente de aligerar el estado de aquellos puestos que evidentemente le suponen un peso importante, dio un ejemplo, desde mi punto de vista, magnífico cuando compró Twitter. Recordemos cuando compró Twitter hace relativamente muy poquitos años, que expulsó a miles y miles de empleados. Todos los buenistas se llevaron las manos a la cabeza. Twitter está acabado, es imposible sacarlo adelante. Bueno, pues lo aligeró de toda esa carga y Twitter sigue tan pancho y lirondo para adelante.
Es un poco ese modelo. Y el ecologismo, porque nos queda un minuto y es asunto que en Europa resulta muy sensible, el tema del ecologismo y el cambio climático.
Sí, el ecologismo y el cambio climático. A lo mejor habría que preguntárselo a los 30.000 empleados de Volkswagen que van a estar en la calle dentro de poco por la equívoca implementación del coche eléctrico o las equívocas políticas justamente de energía que han afectado al motor de Europa. Europa actualmente está tocada. Es decir, Alemania tiene este año el PIB que le correspondía al 2016. Me temo que estamos en un continente que está agonizante. Y lo que quiere Trump, evidentemente, es sacar al país del pozo donde progresivamente se estaba metiendo.
Vamos a ver con interés todo esto, porque desde luego va a ser un revulsivo también para Europa. La respuesta no ha tardado en llegar. Hablaba la señora Lagarde de la necesidad de hacernos verdaderamente un solo continente, de unirnos definitivamente para estar fuertes. Las cosas van a cambiar. Querido José Miguel Gaona, siempre fascinante hablar contigo.
Bueno, encantado. Pero hay algo que no se le puede criticar a Trump, y es que no intente cumplir lo que ha prometido, para bien o para mal. Pero ojalá tuviésemos políticos que cumplen, en cada ideología, pero que cumplan.
Vamos a ver qué pasa. Un saludo fuerte. Chao, chao.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.